aquí entre nos.
Comentarios con sentido.
Aquí entre nos, con Jorge Saldaña.
Con Jorge Saldaña.
El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos.
Con Jorge Saldaña.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes, primero de marzo del 2011, y me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días, ¿cómo te va?
Que conste que dije primero de marzo, ¿eh?
Sí, ¿no dijiste uno?
No.
Oh, no, de One of March. One of March.
On March, sí.
My English. Como uno de mayo, ¿no? Para el día, sí, del trabajo, uno de mayo. En fin, son las dictaduras de la televicracia. ¿Qué pasó, mi querida Betty? ¿Cómo te va?
Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? ¿Cómo está todo por allá? Ya viene el carnaval, ¿verdad?
Uf.
Y ya viene también la cumbre Tajín.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Para nosotros en Veracruz el carnaval pues era una festividad alegre, tradicional, de música, todos de joven, de niños y de jóvenes, teníamos la ilusión del carnaval. Yo me acuerdo que todo se pudrió, ¿verdad? Todo se empezó a pudrir. Cuando un día fuimos al carnaval, esto debe haber sido, bueno, no, ya ni digo años, y me di cuenta de que había una profusión de música, pero de puro anuncio, y que después los carros alegóricos de Veracruz eran patrocinados por pura fábrica y regalaban cosas de la fábrica, y había que tomar refresco el que anunciaban, y las muchachas bailaban dando o bebiendo cerveza de eso. Después era una cosa de tirarse huevos. Lo que sí me acuerdo que era muy, debe haber sido muy interesante, yo era muy chico, era la gran cantidad de homosexuales que venían y que ponían unas grandes, ¿cómo te diría yo?
Sí.
Como fondas populares,
uh-huh,
atendidas por ellos. Yo me acuerdo haber hecho un documental de muy joven, ¿no? Creo que fue una de mis primeras cosas con una cámara de 16 milímetros, y ese documental de todo lo que ahí sucedía, de cómo servían, cómo hablaban, cómo estaban maquillados, a mí me llamaba la atención, pues como en cualquiera, ¿no?
Sí.
Sin ninguna otra significación, ni de odio, ni de...
¿No?
Y de aprecio.
Quizá antes era más extraño, porque ahora pues
sí, ahora
pues
no,
es más
ahora
común.
Es común, pero allá
sí,
eso era la realidad. Y ese documental me lo compraron en la televisión francesa, así llegando, oh, dijeron, sí, bueno, pues aquí está este dinero que me cayó de perlas.
Sí.
Poco, ¿me entiendes? Pero de todas maneras, yo me acuerdo que les llamó mucho la atención en una cosa de 16 milímetros y se acabó. Y me acuerdo haber entrevistado ahí, ajá, a una persona de Guadalajara, que parecería ser que tenía una profesión muy digna y muy noble, como es dentista o doctor, y que siempre se vestía de María Félix.
Ajá.
Después el carnaval se pudrió. Y ahora sabemos de muchas familias de Veracruz que durante el carnaval se van, porque en realidad, no estoy hablando del problema de la seguridad actual, que es de un sexenio para acá, sino anteriormente porque había lo que pasa es que publicitariamente se volvió así, y todos los carros pues vienen así. Esperemos que hoy esté bien, y sobre todo el problema principal en la actualidad, después vino la mayamización del asunto.
Sí.
Veracruz y el carnaval de Veracruz era anteriormente un, ¿cómo te voy a decir?, como una floración de música tropical.
Uh-huh.
Ahora no oyes nada. Lo más tropical que puedes oír es una batucada brasileña, que la han adoptado porque tiene bastante ritmo, sonoridad, y es sencillo. pero la gran música tropical, el que quiera oír música, el carnaval no oye más que una profusión pavorosa de música televisiva, de rap o Miami o jaladas que no se comprenden, y se acabó. En realidad, ojalá y todo pase bien en Veracruz, y ojalá turísticamente le sirva, y este desarrollo que tanto se quiere, porque a todos le quieren dar una característica o una connotación de mercancía.
Ah, sí, claro, por eso hay que hablar bien de México para atraer el turismo. Para
no, bueno, pues ese es un problema, ¿eh?
Sí.
El carnaval, pero, por ejemplo, imagínate, yo inclusive, a mí me dio cierto coraje, y no, ahorita, me acordé de eso ahorita, pero no vale la pena ni ahí. Pero sí lo voy a mencionar, les dije, vengan a anunciar su carnaval. Bueno, pues, ¿cuándo para calendarizar? No, anunciar su carnaval.
Sí.
No, es que tenemos que calendarizar. ¿Qué es eso? Pon el calendario de actividades. No, ni madre. Ustedes llegan el sábado, traen su papá, que creo que se llamaba, traen a 20 bailadoras, la danzonera de Carreto, la danzonera de no sé qué, y coño, armamos un tronco ahí con el conjunto Mocambo. No, señores, que hay que agendar.
Ándale, pues.
A la mar. Y hay que ver que pueda el presidente municipal o la presidenta municipal y que pueda el director del carnaval.
No, pues ya estuvo.
Y este, ¿a quién mandamos el oficio? Chinga. Ya no entiendo. Oye, pero una hora de publicidad, obviamente, sin costo. Bueno, pues el camión que iban a traer, ¿no? Ya.
Oye, y luego la cumbre Tajín, Jorge, también, de
no,
llena
pues,
de
no,
artistas
también
de
eso.
Televisa.
Ojalá y les vaya bien a al gobierno en esa, en esas especificaciones del de la es todos son continuación o resurgimientos o vitalidades o como brotes o como excrescencias del bicentenario.
Sí.
Dije excrescencias.
Sí.
Busca lo que significa excrescencias porque no tengo bien seguro lo que significa. Bien, Betty, hablemos de cosas que lamentablemente no son siempre.
Oye, pues,
pero en fin.
es que ayer precisamente los funcionarios de México hablaron del turismo, de que México quiere ser entrar al top five.
¿Al qué?
Al top five.
No fui, ¿qué es eso? ¿Qué es la entrega de premios? No.
Más o menos al top 5 de los países con mayor atracción turística en el mundo. Y entonces quiere estar al lado de países de Europa, así como Italia.
¿Cómo se llama? ¿Top qué?
Top 5. El top 5.
Top FIBE.
Ajá.
Porque 5 se dice FIBE, ¿verdad?
Sí.
Ah.
Y entonces, seguramente ahí podrá entrar, pues no sé, Acapulco, ¿verdad? Con los descabezados, con la gente que muere acribillada.
No,
o Mazatlán, que... Sí, no, es terrible.
Lo que podemos observar, que pocas personas lo observan,
sí.
Y siempre un poquito llevados por la idea vanidosa de decir cosas que no tienen importancia y sí tienen, o que no dicen otros cuates. La evolución de la señorita cuyo nombre no me acuerdo, no es que no quiera acordarme, es que no lo sé. Tampoco ha sido una preocupación fundamental mía del saber cómo caramba se llama la secretaria de turismo.
Gloria Guevara.
¿Gloria quién?
Guevara.
La señorita Guevara.
Sí.
Llegó verdaderamente como quien entra a la, llegó al mundo de la farándula, no. De la política, pues.
Sí.
Con los ojos abiertos y el espíritu verdaderamente temblando, se le notaba el temblor interior que tenía cuando aparecía en la televisión entrevistada por uno de esos tigres de la televisión comercial. Entonces estaba perdida en el desierto, verdaderamente, mirando a todo el mundo, buscando una áncora de salvación. Ah, qué bonito soy yo. ¿De dónde agarrarse? Porque estaba perdida en el vacío, mirando a todos lados, haciendo así, tragando saliva, y mirando, decir, Dios mío, ¿por qué? ¿En qué me metí? ¿On toy? Bueno, ella diría, ¿dónde estoy? Se veía al principio. Ahora, después de 5 lecciones de cómo mirar a la cámara, cómo maquillarse convenientemente, cómo hablarle a un locutor, es fundamental, se reafirma cada día, mi tesis de la televicracia, en la cual todo el mundo tiene que estar sometido uh-huh. a las exigencias, a los mandamientos, a los principios, a las normas, a las demandas de la televisión. Ahora la señora Guevara se para ahí, habla y palama. En los parámetros y en la proyección y en el contexto y en el entorno y México y en el área y cósmicamente y cómo proyectarse y arrancamos. Parece que es un Ferrari y cómo arrancamos y el lanzamiento y la madre. Total, que sales de ahí reconfortado.
Sí.
Oyes hablar a un político así y sales mirando al horizonte, mirando para arriba, ves banderas de México por donde quiera.
Diciendo, sí se puede, ¿no?
Y como el comercial donde sale el ejército.
Así.
Vas mirando, vaya, se te ensancha el pecho, el pecho, y en fin. Es cierto, es la transformación que sufre un hombre de en este caso una bella dama de política, y es la señora Guevara, ¿se llama?
Sí, Guevara.
No tengo el gusto de conocerla, pero en fin. Y entonces es el México. A eso dedico hoy lo que escribo, al último, que uh-huh. algunos no dicen nada y otros quizá que digan, sobre el antipoema, sobre el hecho de que a veces uh-huh. Nos lanzamos un día por el turismo y otro día por el trabajo, y así.
Sí.
La excrescencia, que lo utilicé yo, no tiene nada que ver con el nombre de crescencia. Protuberancia generalmente carnosa que se produce en animales y plantas alterando su textura y superficie. Es decir, algo que nace indebidamente, ¿va? Eso es la excrescencia. Adelante, Betty.
Oye, y que conste que no estamos hablando mal de México, estamos hablando de las personas que están también alrededor del turismo, porque, por ejemplo, el problema de Mexicana no se ha resuelto. Y las demás aerolíneas, pues no dan un muy buen servicio, que digamos.
Hoy estaba diciendo algo el Juan Ruiz Gili, algo que nosotros sabemos, bueno, en buena hora, tú, ¿cómo se llama Juan? No es Juan, ¿verdad?
Eduardo Ruiz Gili.
Eduardo.
Sí.
No, porque nosotros lo hemos dicho, el robo. Robo es ROB, que se comete desde hace años aquí. Pero nosotros lo dijimos, acuérdate cuando dijimos, no voy a decir nombres y eso para que no se me tache de ser antimexicano. Pero, por ejemplo, Aeromar es la línea más cara del mundo. Ay, caray, ya dije el nombre, ¿va?
Ya.
Sí, ya lo dije, ni hablar. ¿Vos es? Porque, por ejemplo, pregunta por internet, a ver si está el costo. No vais a preguntar. Nomás ve en internet Aeromar, Jalapa, México. Yo me quedé cuando hay una tensión de perros que lo tratan a uno. Valía $5,400, $400.
Uh-huh.
$400 y yo te aseguro que hay épocas en que se consigue por $500 o $600 un New York París, y aquí por ir 315 kilómetros Jalapa, México, prácticamente lo mismo, y no hay una autoridad, señorita, ¿cómo es que se llama?
Guevara,
uh-huh. Señorita Guevara. Y ahora que todos los costes de avión están tan terriblemente caros, es impensable para una economía como la nuestra, que es endeble y corrupta. Porque no basta decir, hay que decirlo con toda claridad. El mismo presidente ha recomendado que hay que ver las cosas de frente.
Uh-huh.
Y si hay que reconocer las cosas, es que somos un país débil, pero corrupto. Lo cual no nos salva, porque la corrupción no salva, no es la justificación de la debilidad, es la causa, pero no lo justifica. Ahí está el asunto.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh. Iván, ¿cómo vamos a hacer el 5-5? ¿Cómo el 5-5?
Sí, el top 5, el top 5.
Bueno, como se llame.
Ajá. Uh-huh. No, pues no hay forma, ¿no?
Tú tomas, por ejemplo...
Y luego los hoteles, Jorge, también. Un mal servicio.
Los hoteles son mugrosísimos. No sabes la dificultad que me cuesta a mí conectarme. No, pero es re chistoso porque llega uno a un hotel. Pero es que así somos, yo creo que tenemos algo extraño. Tú dices que haya turismo, sí, que haya turismo, pero de todas maneras, eso no quiere decir que no atendamos las cosas nuestras. Ya, pues lo que te dije ayer, que los hoteles que acabo de estar, uh-huh, no hay nada en español. Vaya, no hay nada de México. Por ejemplo, los hoteles actuales, yo no sé, turísticamente hablando, señora Guevara, no, ahora tampoco voy a agarrar de corridillo a la señora Guevara, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene ella o sí?
Pues no. ¿Eh? No. ¿O sí? No, ¿sí? No creo.
No, digo, pero por ejemplo, ¿por qué no hay ni un canal en español? Uh-huh. Lo único que había el domingo era Chabelo, de 60 canales, uno en español. Lo demás era cosas que no tenían que ver con nosotros. Bueno, el fútbol, pero fútbol del mundo. Uh-huh. Y esto no es estrictamente noticia en absoluto. Bueno, lo más cercano que había a nosotros era la CNN.
Ah.
Y Estados Unidos.
Sí.
Otras cosas, había cosas excepcionales, porque hay un canal italiano magnífico, el canal de Francia, Inglaterra y en fin. Pero nada más. Ya bajó, ya está en 4,000 pesos, valía 5,000 y feria. Bueno, adelante, Betty.
Una pausa, regresamos.
Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Regresamos. Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Regresamos, números telefónicos en cabina 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Pues Jorge, ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador, estuvo con empresarios, dijo que de ganar las elecciones en el 2012, pues bueno, va a revisar todas las concesiones del espectro radioeléctrico y de fibra óptica para que ya no exista esta situación de los monopolios. Y que si Slim quiere, pues bueno, también puede tener su canal de televisión, ¿cómo la ves?
Sí, hay dos o tres cosas al respecto que había que señalar. Lo primero de ello, que no se dijo mucho, pero no sé si el señor Julio Hernández o alguien de ellos expresó el hecho de que habían querido hacer la reunión en qué lugar, no voy a decir mal, en el Club de Industriales.
Sí, parece que sí lo iban a hacer en otro lugar.
No,
lo cambiaron, ¿no? Algo así.
Ahorita te voy a decir exactamente dónde. Sí. Pero si en México, yo me acuerdo cuando vino Castro Ruz alguna vez, que en el Hotel María Isabel, me parece, si no me equivoco, bueno, creo que le fue en ese hotel, no dejaron entrar a los cubanos, siendo y constituyendo un acto de trascendencia internacional como un ejemplo de xenofobia y discriminación total. El hecho de que Andrés Manuel y un grupo de industria, de empresarios, se les haya negado el Club de Industriales, dibuja la enorme y monstruosa pequeñez de los empresarios mexicanos, de lo mugroso y roñoso que pueden ser por el pavor inconmensurable que le tienen al pensamiento y a la palabra. He dicho, ¿explicó?
Sí.
Ay, no te alquilo, porque obviamente no iban a ir de gollete. No te alquilo mi club porque me das miedo. Ese es en el fondo. ¿Qué podría pasar si alquilan un mugroso salón sucio y polvoriento de cucarachas? Pagan y mientan las mamás que quieran ahí. ¿Qué puede pasar?
Nada.
¿Nada?
Nada, no pasa nada.
Ay, no. ¿Cómo? ¿Son comunistas? ¡Qué bruto! ¿No van a decir algo en contra de Dios, en contra de nosotros, en contra del cardenal, en contra del papa, en contra de nuestra riqueza hecha a base de los pulmones del pueblo de México? Joder. Fíjate lo pequeño que son. A ver, por favor, niña, chécame, como dicen los pinos, ¿dónde está, a qué club iban a hacer su reunión?
Sí, era en el de industriales, ¿eh?
Era en el club de industriales. ¡No vuelvo a ir!
¡Ah, mira!
Como si fuera yo diario. No, no, por cierto que sí conozco. Sí, sí. Y he ido. He ido, me parece que dos veces más en mi vida, claro. Pero quien sea el del club, con todo el respeto del mundo, que es un edificio preciosísimo.
Sí, está muy exclusivo y todo muy...
¿Ya lo conoces?
No. Pregunto si está muy...
Me parece que está en las calles del centro y alguna vez tengo un amigo muy jerarquizado que quiero mucho, que me invitó ahí y fuimos y me apantalló mucho por la magnitud del edificio y se acabó. Bueno, pero el hecho de negarlo así... Ahí, voy a ver el texto a ver si lo encuentro, porque hasta lo subrayé. Un ejemplo de estas obstrucciones. No, esas no son obstrucciones, son fregaderas. Son xenofobias, sí. Discriminaciones, sí. Y son grandísimas pequeñeces.
Sí, claro.
Eso es ser pequeño. Se vio cuando el club de industriales fue negado para que allí se desarrollara la plática, que acabó siendo el University Club.
Uh-huh.
¿Eh?
Uh-huh.
¿Te das cuenta lo que significa? Y también el mismo don Julio se hace, ¿cómo te digo? Participa de la idea, por lo visto, los golpes de la malograda ironía cuauhtemista. Bueno, paralelamente le llamamos igual, acuérdate que ayer dijimos que era una socarronería. Y él le llama una ironía, pero es dentro de la misma línea el hecho de decir, sí, ándale tú, Andrés Donel, métete a dirigir, órale, arréglate a todos los del PRD, en vez de decirle a los del PRD, afíliense, güeyes, acóplense, júntense, vamos a juntarnos con, no, júntate tú, es decir, no es lo mismo, aquí tienen la llave de esta jauría, de este lugar donde está la jauría, a decirle a la jauría, espérate, cálmense y órale. Y por eso él le llama ironía y yo socarronería, pero más o menos dentro de la misma línea. Adelante.
Pues yo creo que ayer los empresarios que estuvieron con Andrés Manuel pues tenían interés en saber de qué manera iba a actuar en tantas cosas que bueno, se han originado problemas en estos gobiernos panistas, ¿no? Una, Jorge, en materia hacendaria, ¿no? Dice Andrés Manuel que pues obviamente simplificaría la tributación a partir de la confianza en el contribuyente, porque nunca le dan la confianza al contribuyente, y sí están en una plena cacería contra el pequeño empresario, mientras los grandes empresarios pues hasta les perdonan las deudas, ¿no? Y otra, te digo, esta situación de la concesión de radio y televisión, en el que ahí sí estaría muy interesante, ¿no?
Alguna vez habíamos aquí platicado, mi querida Betty, acuérdate, que decíamos, si Andrés Manuel, si Televisa hubiese sido perredista, ahorita estuviéramos mentándole o diciéndole de groserías a Andrés Manuel en la presidencia de la República. Eso lo dijimos ya avanzado el sexenio de ¿cómo se llamaba?
De Fox. Sí.
Entonces, ya fue de...
Ya de Calderón, sí.
De Calderón, ya sí. Fue de Calderón. En todo caso, se nota evidentemente con esta reunión lo que se había vaticinado, o si no vaticinado, por lo menos dicho aquí, o platicado un poco. El hecho de que en México haya una urgente necesidad de una actitud, de una metamorfosis, le llamo yo, descríbeme la palabra metamorfosis en el diccionario grande. Metamorfosis. que Andrés Manuel le llama, y que aquí también lo hablamos como un pensamiento alternativo, y que Andrés Manuel traduce como, no traduce, pero es paralelo, la regeneración de México, indica dos o tres cosas. Primero, que la palabra cambio, sexenalmente utilizada, ya valió gorro. Es decir, nosotros, lo que se necesita a México no es un cambio, es una transformación. El cambio lo tenemos en el lenguaje. El cambio lo tenemos en la manera de proyectar las leyes. El cambio en las promesas. El cambio en la actitud y en las relaciones. Y en la apariencia física de la... ¿Cómo se llaman los carros? ¿Es que traen la qué? ¿La armadura? No. La estructura. La, uh-huh. El cambio es en la carrocería.
La carrocería.
Cada 6 años... llegan automóviles carrozados. Ahora tocó que fueran jovencitos.
Ajá.
Otras veces llegan extraños, otra vez a bailar con extraños. Casi uno cada 6 años. Total, esos son cambios. Ahora, lo que se necesita, yo creo, y es la idea de nuestro programa, es una transformación, una regeneración. Alguien por ahí, Diego Fernández sabe, y lo comentó, y se adhirió a la idea, rehumanización. No sí. Me hagan caso, pero yo lo oí, y por ahí Diego no dijo que no. Metamorfosis es una transformación de una cosa en otra. Dice aquí.
Sí.
Mudanza que hace alguien de un estado a otro. Por eso la idea de lo alternativo, porque alter significa otro. De ahí la idea de que hubiese un Instituto Nacional de Comunicación Alternativa, es decir, otra. Le tienen miedo, le tienen pavor. ¿Quién? Los que tienen el poder, los que tienen el poder y el dinero, y los que tienen la comunicación. Bueno, punto. Si Andrés Manuel llega y ya ven que pueden conversar, ya ven que les dice, no les voy a quitar su televisión, no te voy a quitar tus empresas. Ahí estaba yo viendo en radio, estaba Monsiváis diciendo, no, que no venga Andrés Manuel porque nos va a quitar nuestras casas. Oye, güey, pues si tú no tienes casa, no te puedo quitar lo que no tienes. No puedo quitar las libertades de pensamiento, porque para quitar la libertad del pensamiento, lo primero que tenemos que tener, obviamente, es lo que usted está pensando,
pues sí.
El pensamiento. Entonces hay mucho que decir, mucho que ver, y a mí me da mucho gusto que haya sido tan positivo, porque lo fue. Aunque la televisión, y volvimos a escuchar esta mañana, como accidentalmente, cuando habló Andrés Manuel López Obrador, y digo su nombre completo, no se le entendió ni madre. No sé si esto sí se entendió. Vaya, no pudimos traducir lo que él dijo, porque la televisión no reflejó evidentemente la esencia de esa relación y de las proposiciones que él hacía. A pesar de que posiblemente los locutores, pero el que edita, informa. Y si edita y le pones el amor, todo no se oye, no se entiende. Adelante, Betty.
Una pausa nuevamente, Jorge, regresamos.
Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Regresamos. Entre nos,
con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, por mandarnos mensajes al 30500 y también le damos el Twitter de Jorge Saldaña, @Saldana. Jorge para que también pueda estar en contacto con él. Bueno, Jorge, pues a propósito del peligro para la nación que representaba Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2006, ahora justo que se reúne con empresarios y que otros salen por ahí a decir las deficiencias de este régimen. Por ejemplo, ayer el dirigente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues dice que de 1995 a la fecha, el país, imagínate, acumula un déficit de 7 millones de plazas laborales. Imagínate.
Eso dijo que falta, ¿verdad?
Sí, entonces imagínate. O sea, la capacidad, un gobierno capacitado generaría al año por lo menos 800,000 plazas, lo que no se ha hecho. Así es que imagínate nada más el rezago que tenemos. Y luego el INEGI viene a decirnos también hoy que el 57% de la población económicamente activa pues gana entre 1 a 3 salarios mínimos.
Lo cual
significa que
el asunto que
fregados.
Tenemos aquí es que, perdóname, pero mi patología me hace pensar que tenemos, que México es un fenómeno de comunicación sui generis en el mundo. ¿Qué se hace para, vamos a suponer, sin conceder, que el señor de la Coparmex tenga razón? Si nos faltan 7 millones de empleos, estamos quebrados. Estamos fregados, es decir, en casa yo tengo 6 hijos, 2 hijas, mi esposa y yo trabajamos y 2 sobrinos que heredé, total somos 9 de familia. Y tenemos a 5 o 4 o 3 o 2 que no trabajan y que no producen, tenemos una seria deficiencia. 7 millones de gente en un país donde deben trabajar, pues yo creo que trabaja un 30%, porque la mitad son niños, no trabajan. La otra, digo, otra cantidad, ponle tú un 10 o 15%, que seamos viejos, no producimos, ya van 65 a 70. Los otros, los políticos, eso nos puede decir que trabajen, ¿qué tanto por ciento será? Pues deben trabajar un 20%, 20 millones, 20, 25 millones, 30 millones de mexicanos.
Sí.
Si faltan 7 millones de empleos.
Uy, pues estamos.
Nos falta un 30%.
Uh-huh.
En consecuencia, el país está quebrado.
Pues sí.
O en quiebra, o en deficiencia, como ustedes le quieran llamar. ¿Y qué se hace para arreglar todo esto? ¿Cuál es el remedio que, de una manera concreta, real, con un diagnóstico, con hechos, facta, non verba, hechos, no palabras? ¿Qué es lo que se hace? Declaraciones. La respuesta es declaraciones. ¿Y se acabó? Porque se acabó. Y ahí está la cosa, está de la fregada, porque con declaraciones de lengua me como un plato.
Sí.
No puede ser. A mí lo que me gustó mucho fue lo que dijo Andrés Manuel en cuanto que cualquier persona que tuviese las posibilidades de hacerlo y supiese cómo pudiese tener su canal de televisión.
Pues,
también se puede, nomás si tienes lana. Yo, cuando le dije a un cuate de ahí, de los cableros, oye, sí, pues 5 millones. Hay que pagar, ponerse con su cuerno. Bueno, adelante, mi querida Betty.
Oye, nos habla el señor Cervantes y dice, señor Saldaña, con su escasa edad política, se equivocó con Vicente Fox cuando a través de la radio invitaba usted a votar por él.
Mi madre.
Igual.
Qué barbaridad, perdóneme, pero never. No es cierto. Te voy a decir lo que sí dije. A ver, repíteme lo que dice ese señor.
Dice, con su escasa edad política, se equivocó con Vicente Fox cuando a través de la radio invitaba usted a votar por él. Y luego dice, igual que lo dijo Andrés Manuel en 1999 y que lo constata la revista Proceso en su último número, y ahora con Andrés Manuel se volvió a equivocar. ¿Qué pasa, señor Saldaña?
No, perdón. Primero, voy a contestarle de una manera concretísima lo que sí dije y lo que no dije, que lo recuerdo muy bien. Y ahora, ¿en qué me equivoqué con Andrés Manuel?
No lo especifica, Jorge.
Una cosa es que quiera que me equivoque y otra cosa es que en realidad me haya equivocado. Lo que dije en aquella época fue que Andrés Manuel no podía ganar la presidencia de México si no tenía, y hasta me acuerdo haber hecho la similitud o el símil, sí, de un trípode, de una mesa con tres patas o algo así. Y Estados Unidos no lo aprueba. Si los empresarios de México no lo apoyan, y si la televisión no lo apoya, no será presidente. Por eso lo primero, y yo creo que inclusive hasta se lo dije a él o se lo dije a gente que está muy cercana a él, así como conversación, no como consejo. Uh-huh. Y que, ahora sí le voy a decir a usted, donde quizá nace la confusión que ustedes mañosamente me achacan. Y digo, como no va a ser presidente, debería pactar con Fox y pedirle Pemex, que dirigiera Pemex, porque desde Pemex podría ser la revolución alternativa que pretendería, algo así. Eso fue, y no como propaganda, sino como una consideración, punto. ¿Está claro?
Sí.
Y bueno, eso es lo que... Y luego, ¿en qué otra cosa dice?
Se equivocó con Vicente Fox cuando invitaba a votar por él.
No, eso de invitaba a votar por él, usted me confunde, y yo le afectuosamente le digo que no era yo. No es lo mismo. Inclusive yo nunca he invitado a votar aquí a nadie. ¿Qué coño si ni yo fui a votar? Uh-huh. Entonces, adelante, por favor. Eso fue en esa época. ¿Y ahora en lo de Andrés Manuel?
Y en lo de Andrés Manuel, sí.
¿En qué?
Pues no dice nada,
bueno,
más.
Ahí está. Bueno, entonces lo que quiere es... Una cosa es que usted quiere que yo esté equivocado y otra cosa es que me haya yo equivocado. No tiene ninguna importancia, pero nomás por el gusto de clarificar. Adelante.
Y también José Becerra Valencia de Narvarte dice: saludos, sigan triunfando. Dice: el club de industriales se lo negaron a Andrés Manuel porque no iba a consumir nada, señor Saldaña. Pues bueno.
¿Cómo no iba a consumir nada?
Pues alimentos, vino, etcétera, etcétera.
¿Y qué?
Pues dice que por eso se lo negaron.
¿Eh?
Dice el señor que por eso se lo negaron.
No, pero esas cosas se alquilan.
Uh-huh.
Yo creo que no es estricto. No sé en realidad se lo hayan negado o no. Bueno, pues. ¿Y qué? ¿No pueden los industriales prestarlo? Ay, sí. Nobleza. Hay un signo de nobleza. Oye, tú quieres hablar, vas a hablar mal de mí. Oye, pues te doy la posibilidad, no importa. ¿Por qué? Porque soy grande. Punto. Ahora, uh-huh, si soy pequeño, no. Ahí sí, no me vais a meter a madre. Ay, sí, uff. Adelante.
Oye, Jorge, por otro lado, pues resulta que ya dentro de todas las investigaciones para dar con los asesinos de este agente de migración de Estados Unidos, pues resulta que pues las armas con las que lo mataron fueron precisamente de Texas.
Como lo previmos,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, sí, así es que pues imagínate.
¿Te acuerdas cuando dijimos?
Uh-huh. Sí, una red de traficantes fue el que las vendió, pues a estos delincuentes en México. Así es que pues imagínate.
Sí, acuérdate el día que sucedió esta muerte terrible.
Uh-huh.
Dijimos ahora falta
que lo hayan matado.
Que
¿sí?
descubran que las armas venían son las mismas que ellos vendían.
Y fíjate,
es el riesgo de ser negociante de armas, uh-huh, porque hay países que tienen la vocación de ser vendedores de armas para el mundo. ¿Do you know that?
Sí.
Y entonces venden aquí o venden donde haya conflicto. Son países que en consecuencia les importa y les interesa que haya conflictos bélicos en el mundo.
Uh-huh.
¿Es okay?
That's okay.
That's okay.
Oye, Sofía González de Miguel Hidalgo dice, ¿cómo cree usted que nos iría con un presidente de la izquierda en un país católico, señor Saldaña?
pero nos iría muy bien. ¿Qué pensaría usted si un obispo como Samuel Ruiz, que en paz descanse, o como Vera, o como Casaldáliga, creo que se llama así, o como Bernardo Boff, sería evidentemente un presidente de izquierda, y son sacerdotes? Es decir, entre lo que puede pedir, no digo, no estoy haciendo analogías así de elogio, entre el pensamiento de darle a cada quien lo suyo, entre el pensamiento de darle a cada quien lo suyo, de amarse los unos a los otros, de darle a los pobres lo que le corresponde, de no robarles, de no explotarles, son pensamientos cristianos. ¿Cuál es la bronca?
What is the problem?
What's the problem, ¿eh?
Uh-huh.
Es decir, nosotros vivimos en una filosofía gubernamental anticristiana. Al que puedas, joróbalo. Al que puedas, explótalo. Al que puedas, engáñalo. Al que se deje, métele la tarifa más alta. Bancos, teléfono, servicios, impuestos. Y yo me reservo el derecho de ser corrupto. ¿Esto es ser cristiano?
No.
¿Eso no es ser cristiano? ¿De dónde saca usted, mi querida doña, que vivamos en un país cristiano? Bueno fuera. Bueno fuera que verdaderamente que el gobierno fuera verdadera y auténticamente jesuítico, cristiano, y que siguiera lo que escribió Jesús en los evangelios. Otro gallo nos cantara. Like San Pedro. Sí, pero en realidad nosotros no somos un país cristiano. Podremos ser un país mocho o fanático, pero cristiano en el sentido, ¿a poco cree usted que Cristo iba a estar haciendo plazas para vendedores en la basílica?
No.
¿No acaso entró a un templo convertido en mercado y los echó para afuera mentándoles? Bueno, con una santa y divina cólera, digamos. Pero, ¿qué palabra les diría en judío? ¿En hebreo?
Vaya, ¿sí?
Adelante, Betty.
Una pausa, enseguida estamos de vuelta.
Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Regresamos. Y entre nos,
con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Estamos de vuelta, Jorge. La familia Hernández dice: felicidades, señor Saldaña, por su concierto del sábado. Nos gustaría que se presentara nuevamente. Dice: todas las veces que haya que llenar el teatro de la ciudad, ahí estaremos.
Pues muchas gracias, son muy amables.
También dice, agradezco infinitamente a esta cadena de radio que no les restrinja para expresar su pensamiento que tanto nos ilustra. Que Dios le dé larga existencia.
Qué bueno, conste, conste. Oye, no le puedo echar, repítelo para que a ver si...
¿Otra vez? Sí, ¿verdad? Dice, agradezco infinitamente a esta cadena de radio que no le restrinja para expresar su pensamiento. Bueno.
Gracias. No, ¿qué te voy a decir? No. En eso, yo pienso, personalmente,
sí,
que la censura es una hipótesis. Evidentemente que tiene que haber un concepto de restricción, porque hay muchas cosas que censuran la conducta del son politicón y del homo sapiens y del hombre y del animal político, que es el hombre. Que es el derecho y el respeto y el derecho de los demás. Entonces, el conveniente uso de ese derecho da un cierto margen de lo que hemos dado en llamar libertad de expresión, pero en realidad creo que muchos han tomado, se han arrogado, ¿qué quiere decir? Se han dicho por así, yo soy el que te digo lo que tienes que decir, como decía Araiza. Tú vas a decir lo que yo te diga. Estás mal. Dice, no, es que yo soy productor. Sí, tú eres el productor, pero tú no vas. Oye, tú eres un traicionero, como dice, no, tú le pagas, no hay que patear el pesebre, dice una señorita en el Twitter. No, pues está usted mal. Uh-huh. Una cosa es que te pagan por trabajar, en el hipotético caso de que, y otra cosa es que en el trabajo vaya implícita tu manera de pensar, pues, si no eres sindicato. Bueno, el sindicato de los corruptos, si tú perteneces a mi sindicato y votas por quien yo quiera, ¿no? Eso es un atentado a la libertad de expresión. Bueno, adelante, Betty.
Elena Rodríguez dice, señor Saldana, yo no lo pude ir a ver al Teatro de la Ciudad.
¿Qué
dice, ¿por qué no se presenta más veces como lo hizo en Canal 22? Esperamos un programa de televisión con usted y que sea de música, señor Saldana.
En eso ando, pero no crea usted que es tan fácil. Bueno, adelante.
También nos escribe José Rodríguez de Tlanepantla. Continuamente escucho a los secretarios de turismo de este país que van a promocionar a México para que vengan a visitarnos. Pero es puro rollo porque la realidad es otra, señor Saldaña.
Eso es lo que escribí esta mañana que me dio un poco de risa, perdón.
Sí.
Que dice te lo voy a leer porque ya... que a veces agarramos una onda, somos muy hasta folclóricos, ¿no? Esta mañana el tema es el turismo. Otras veces patrióticos o humanos. Otras activos, buenos y cristianos. Cada mañana trae su eufemismo. Hay días que condenamos los extremos y demostramos con flagrantes hechos que otras naciones no aplican derechos, como nosotros desde antaño hacemos. Callados todos y que nadie insista. Hay turismo, petróleo, crecimiento. Estamos despegando y ya en la pista. Nadie puede mostrarse pesimista. Todos estamos con razón contentos. Solo pena de muerte al activista.
Sí, ayer fue tejido social, hoy tocó turismo, ¿verdad?
Hoy tocó turismo, sí, hoy sí, tocó sí. Turismo, mañana a ver qué toca, mañana sí, toca sí. Carnaval, entonces, lo que sea es bueno para atraer al pueblo. Estamos en una televicracia. Fernando Buenavad, te mando un saludo afectuosísimo, quién sabe cuántas cosas dice tan bellas que yo digo, no soy yo, porque a él le cayó bien la onda de que la pretensión es que televicracia es el poder de la televisión llevado a un país, y entonces la televisión, no es la televisión, el compa del arroz, el compa del bosque, no, la televisión, el concepto de dirigirlo todo, como a veces se ve, por medios televisivos. Gracias, Fernando Buenavad, allá en Argentina. Y adelante, Betty.
Otro mensaje, otro correo electrónico dice, muy buenos días, muy buen programa. Yo no tengo ideas para resolver la situación de los niños que se dedican a la delincuencia, pero sí creo que ya no deben de nacer más niños que estén en riesgo. Ya está claro, el sistema y los que lo dijeron no van a transformar, los que lo dirigen no van a transformar la realidad. Es más factible que empeore esta realidad mexicana, señor Saldaña.
Qué barbaridad, pues... ojalá y se equivoque usted y yo también, y México encuentre un caos de verdad, una salida. A veces me da un poquito de... lo que me da miedo es el optimismo. Sí. Si yo no veo ante las cosas cuando no hay por qué estar alegres, hay muchos hombres de política que encuentran la manera de estar contentos, y eso para mí me resulta un poco alarmante. ¿De qué estás contento?, diría yo. Sí. Diría yo.
Bueno, y Julio Salgado de Tlalpan dice, anteriormente el imperio gringo hacía creer sobre el fantasma del comunismo, actualmente con tratados desiguales como la iniciativa Mérida, el narcotráfico, son pretextos para invadir a países, no son más que instrumentos de colonización y sometimiento y el negocio de países imperiales, señor Saldaña.
Me parece que por ahí va.
Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias.
Mi querida Betty, mucho gusto, saludos a todos, son muy amables, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces...